y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Cuando se habla de la actividad sexual entre jóvenes y adolescentes, a menudo se piensa en infecciones sexualmente transmitidas o embarazos no deseados. Pero pocas veces se habla de la satisfacción sexual, que es tan importante para una sexualidad sana en el futuro. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, hablando de los problemas sexuales de los adolescentes. Y hablemos de una encuesta llevada a cabo con adolescentes y jóvenes de entre 16 y 21 años. Encontraron que entre las chicas el problema más común es la dificultad para alcanzar el orgasmo. Y entre los chicos, lo más común es la eyaculación precoz y la dificultad para lograr y mantener una erección. Los jóvenes están activos sexualmente ya desde los 14 o 15 años aproximadamente. Yo sé que como padres no nos gusta pensar en nada de eso porque nuestro hijito, ¿cómo va a ser? Pero nuestro hijito, ¿cómo va a ser? Es, y nuestra hijita también, son cócteles de hormonas ambulantes. ¿Por qué? Porque la biología, que siempre nos queremos saltar a la torera, dice que con la menarquia o la menstruación, la chica ya ha hecho su transición de niña a mujer. Y con el primer sueño mojado del varón, ha hecho su transición de niño a hombre, o con la aparición de las características secundarias masculinas como el cambio de voz, el vello facial, etc. La naturaleza dice que ya son hombres y mujeres porque están preparados para la procreación. Entonces, muchas oportunidades me preguntan, Alexandra, pero ¿cuál es el momento para tener aquella conversación con mi hijo, con mi hija? Ese es el momento. Ese es el momento que indica la biología. Ahora bien, hoy día, por temas ambientales, nutricionales, etcétera, etcétera, que no son tema de este programa y no vamos a conversar en este momento, encontramos niñas que están teniendo su menstruación desde los 8 años. Y eso ya es una cosa tremenda, porque ya en la preadolescencia, tipo 11 por lo menos, hay una capacidad de entendimiento que no hay a los 8. Pero bueno, vamos a decir que en el momento en que la biología indica, es la señal para nosotros como padres, para empezar a exponer a nuestros hijos, a presentarles los temas que son importantes, que ellos sepan. Siempre según el entendimiento de cada chico. Hay que probar el agua antes de tomarla. Hay niños que son muy precoces, preguntan cosas, están preparados. Hay niños que son un poquito más lentejas y hay que dejarlos también disfrutar de su inocencia, no poner pensamientos en su cabeza. Pero en cualquier caso, si el chico pregunta es porque está preparado para saber y responde llanamente con verdad lo que sea importante y pertinente para él en ese momento saber, y no añadas ni una sola palabra más, porque entonces estarás abriendo puertas que, ¿qué te puedo decir? En fin, el caso es que la humanidad cambió a partir de la revolución industrial, en el sentido que antes de la revolución industrial, cuando se trabajaba la tierra o la gente se organizaba alrededor de las cosechas, etcétera, etcétera, pues entonces simplemente los muchachos a esa edad más o menos donde ya aparecían las características secundarias de cada sexo, pues entonces los muchachos se casaban, no se juntaban, procreaban y así por el estilo, porque era importante tener muchos hijos porque eso garantizaba el erario de la familia, garantizaba que había más manos para el campo o lo que fuera. En el momento en que ocurre la revolución industrial, entonces la gente se tiende a mudar a las ciudades, a esos grandes conglomerados urbanos. Y los chicos empezaron a ir a las escuelas y los padres decidimos en aquel momento vayamos en contra de la biología y digámosles a estos cócteles de hormonas ambulantes que de ahora en adelante van a ser niños hasta los 18 años o van a ser niños hasta los 21 años y mágicamente después de ese momento, de hoy para mañana, tienen que ser adultos, adultos funcionales porque ya tienen educación, pero hasta entonces no le habíamos contado nada de la sexualidad. Lo averiguaban por ahí más o menos como pudiera, o le contábamos algo de prisa y corriendo la noche antes de la boda, ¿no? Así que con ese paradigma de no los eduquemos y recemos bastante para que nos hagan caso y no se activen y no procreen hasta que nosotros le digamos que es hora de hacerlo, suerte con eso. Porque hoy día, aunque al buen manganzón lo tengamos en casa hasta los 30 años, el inicio de la actividad sexual va a estar en promedio entre los 14 o 15 años. Y te lo repito para que te desensibilices un poquito y sepas en qué andan nuestros hijos. En fin, si los educamos en casa, entonces tienen un mejor comienzo en la vida y mejores posibilidades de enfrentar lo que van a tener que enfrentar sin coacción. Porque aquel inducto de la prueba de amor, si tú me quisieras, te meterías en la cama conmigo, solamente responde el niño que no está educado por sus padres, el niño que no tiene o la niña que no tiene esa vía de comunicación abierta, donde se siente en confianza y donde tiene poder en la relación con su padre, su palabra, con sus padres, su palabra tiene poder, tiene peso. Y entonces, pues por eso, cuando le vienen a hacer algún tipo de manipulación que involucre lo sexual, puede decir tranquilamente, no, gracias, y sigue caminando, ¿no? Pero si no los educamos en casa y no los educan sobre sexualidad humana en la escuela, entonces, ¿cómo van a empezar su vida sexual? Con mal pie, porque para todo en la vida hay que prepararse. Ayer mismo hablaba con una señora de 70 años que me contó que ella no sabía lo que era un orgasmo. Y llevaba 54 años de casada. ¿Y por qué me planteo ese tema? Porque había estado teniendo una conversación con una amiga aún mayor que ella, donde ella le estaba hablando de su vida sexual de una manera al desparpajo, ¿no? Y entonces la otra estaba ya con esa barradura psicológica, ¿por qué? Porque ella ha oído hablar de estas cosas y ella se da cuenta, pues, que la gente se mata por estas cosas y se encarna con aquella pareja y aquella persona que tiene aquella sexualidad tan maravillosa. Y sin embargo, ellas no saben exactamente de qué están hablando. No era mi paciente, por lo tanto no pude profundizar en aquella inquietud que le surgió al mencionármelo sin que yo estuviera indagando sobre eso, porque si le andaba por la cabeza era porque había una necesidad insatisfecha, que no necesariamente es la que tu mente cochambrosa en este momento está pensando, pero en cualquier caso, sí, definitivamente. Y esto puede tener sus raíces en aquel comienzo de la vida sexual con total falta de información. Recuerdo también el caso de esta otra chica, una persona que conocí en ámbito de trabajo, que me contó que su primera relación sexual fue en un banco de un parque y ella no se enteró muy bien de qué era lo que había pasado hasta que su barriguita empezó a crecer. Y lo demás es historia. En fin, para empezar, los chicos preguntan aquello para lo que están preparados para saber. Así que si los chicos preguntan, y lo estoy repitiendo para ver si nos queda en la cabecita, ¿cómo es que un bebé puede estar en la barriga de mamá? Eso es una pregunta que tiene que ver con la sexualidad humana. Responde llanamente, si puedes con una sola oración mejor para tampoco complicar las cosas. ¿Qué es ese gustirinín que se siente en el pichulín si te lo tocas? Eso me lo preguntó mi hijo menor un día en un ascensor. ¿Qué cosa es la menstruación? Es otra pregunta que también te pueden hacer tanto el niño como la niña. No te creas que es solamente la niña la que va a preguntar, puede preguntar el niño. Todas esas son invitaciones a conversar desmitificadamente sobre los aspectos de la sexualidad humana. Por supuesto, las preguntas que se contestan simple y llanamente, sin más palabras de las que son necesarias, y siempre en el nivel de entendimiento del chico. Esas son las oportunidades que aprovechan los padres para abrir vías de comunicación con sus hijos que van a durar por toda la vida. Así que cuando es el momento para tener esa conversación, no las rehuyas. No digas, dile a tu papá que te conteste esa pregunta. No, no. Prepárate para responder esas preguntas desde que tu bebé es un bebé. Y entonces así va a estar preparado para cuando de sopetón despete la pregunta. A veces los adultos nos preocupamos más de un embarazo no planificado y de las enfermedades de transmisión sexual, pero corresponde a nosotros, a nuestra generación, preparar a nuestros hijos para tener relaciones sexuales responsables, con protección e idealmente después de darse un tiempo prudente de conocer a esa persona, de establecer una relación de respeto, de establecer una relación de confianza, de abrirse a la intimidad para entonces luego pasar al otro estadio. Todo eso puede ocurrir, ¿por qué no? Pero puede ocurrir si les hablamos a nuestros hijos y abrimos esas vías de comunicación. La causa primordial por la que hay problemas de excitación o dolor en el coito es precisamente porque no se estableció aquella relación previa que es tan importante. Si los chicos llegan al clímax demasiado pronto o tienen problemas de erección o ansiedad por el desempeño sexual y no piden ayuda, es porque a esa edad los adolescentes no saben cuál es la conducta sexual normal. Si tú no sabes lo que tienes que preguntar, ¿cómo vas a preguntar? Nosotros los adultos que somos los que se supone que ya sabemos de la vida, que tenemos madurez, etcétera, etcétera, somos los que tenemos que entonces estar a la viva y preparar a nuestros hijos para que sepan qué es lo que pueden esperar cuando finalmente llegue aquel momento que idealmente debería ser muy especial. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es problemas sexuales de los adolescentes. Comunícate, quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. P.O. Box BOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Algunas encuestas muestran que hasta 30% de las jóvenes sexualmente activas no tienen orgasmos. Y ante esta calamitosa estadística, le preguntaron a la médico argentina María Silvina Valente en una entrevista con BBC Mundo, y ella dijo que como sociedad tenemos que plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué la sexualidad femenina sigue siendo un enigma? El tema es que muchos jóvenes creen que una relación sexual es solo coital. Desconocen la importancia de los juegos eróticos y del toque, de la caricia, la preparación, respetando los tiempos de cada cual, sin lo cual no puede haber realmente una satisfacción sexual. O porque no hay un espacio adecuado, tenemos miedo que nos agarren y entonces la chica no llega a tener su orgasmo porque sus encuentros sexuales acaban cuando el varón termina y ahí te quedas con tu insatisfacción. Muchas veces sin ni siquiera saber que eso no es normal. Entonces, no abordar estos problemas en los primeros años de la edad adulta puede conducir a trastornos de ansiedad o a no poder tener relaciones sexuales satisfactorias en el futuro. Tenemos que dejar de hablar solo de embarazos no deseados o de enfermedades sexualmente transmisibles. hay que empezar a hablarle a los jóvenes de dinámicas sexuales, de contactos que conduzcan al placer, de formas de satisfacer su sexualidad de manera sana y responsable, y también, ¿por qué no?, a decir no, a poner límites. Este es mi espacio personal y tú aquí no entras. Este toque es inapropiado, no lo deseo. Estoy diciendo no y moverte. Todo eso entra dentro de las discusiones sexuales que los padres tienen que tener con los hijos, porque es una dimensión del ser humano, una sexualidad sana. Y a menudo los programas de educación sexual guardan silencio sobre los temas de satisfacción sexual. Así que la educación sexual debe hacer mucho más que derribar mitos sobre el sexo. Estas son las palabras de la doctora argentina que mencioné antes, la doctora María Silvina Valente. Dice, hay que discutir el placer y promover la igualdad de género en las relaciones para que ambos puedan satisfacerse. No solo debemos hablar a los jóvenes de las cosas que no pueden hacer, porque nos encantan los sermones y tenemos el delirio de que nos hacen caso o de que hacen lo que les decimos y no lo que hicimos, que yo tengo memoria, no sé tú. También debemos hablarle de lo que sí pueden hacer y del placer que pueden tener con prácticas sexuales responsables, con una pareja respetuosa, con una pareja complaciente, donde el placer sea para acá y para allá, mutuo, sin coacciones, en otras palabras, satisfactorio. Y ojo con el doble estándar de las mujeres son de la casa y los hombres son del viento, o niño, ¿cuántas novias tienes? Y las niñas no dicen la palabra novio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, al igual que el desarrollo físico y mental, la sexualidad se forma gradualmente y necesita pasar por una serie de etapas antes de completarse. Los cambios que se producen en la sexualidad pueden enmarcarse dentro de las etapas de la adolescencia y la pubertad, ya que las transformaciones físicas y mentales condicionan sobremanera el desarrollo de la sexualidad y de la identidad sexual. Pero ¿cuáles son esas etapas? Adolescencia temprana, que va entre los 11 y 13 años, edad de la menarca, edad del primer sueño mojado, de las características sexuales secundarias que empiezan a surgir. La adolescencia media, que es de los 14 a los 17 años aproximadamente. Acuérdense que dependiendo de cada chico o chica, también hay un desarrollo más precoz o más tardío y también cae dentro de la norma. Y la tercera fase es la de la tardía adolescencia o juventud temprana, que es de los 17 a los 21 años. Entonces, en la adolescencia temprana, durante esta etapa que se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos en el adolescente, el joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, pero ya empieza normalmente una fase, aunque sea de autoexploración. Y ojo con los padres que abren una puerta de pronto y ven cosas para las que tal vez se sientan sorprendidos, pero tienen que ver con un aspecto humano de la sexualidad. Así que no me traumaticen al chico o la chica que se encuentra en medio de un proceso de autoexploración. En el caso de la adolescencia media, de los 14 a los 17 años, el adolescente ya está casi completamente desarrollado. Digamos, sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual se incrementa. En esta fase se desarrolla una sensación de invulnerabilidad, de fortaleza, y entonces ahí es que usualmente se dan las primeras relaciones sexuales. Se considera que durante esta etapa se produce el auge también de lo que es el aspecto de la fantasía romántica y empiezan a tener preponderancia las relaciones sociales fuera del entorno familiar, especialmente con amigos, donde el adolescente empieza a contraponer, digamos, los valores que ha recibido de sus padres con los de sus amigos. Y por eso es que es tan importante que para los 14 años ya los chicos estén preparados para saber lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Siempre si podemos dejar fuera palabras de bueno o malo, bien o mal, mejor. Lo que es aceptable, lo que es inaceptable de frente a los amigos, porque obviamente ya van a estar fuera del contexto familiar, no podemos andarle atrás 24 horas porque tampoco se van a desarrollar como adultos independientes. Pero teniendo en cuenta siempre que el adolescente aún no ha desarrollado del todo el pensamiento abstracto y entonces en ocasiones le cuesta pensar en las consecuencias de sus actos. Una herramienta muy linda que le puedes dejar a tus hijos, y no solo para todo lo que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad, sino para cualquier cosa en la vida, es todas las decisiones son cuatro. En el mismo momento en que estás tomando una decisión, tiene que ver, número uno, con lo que implica para ti. Número dos, con lo que implica para todos los que estamos alrededor tuyo y que te amamos y nos ocupamos de ti y nos preocupamos por ti. Número tres, todo lo que implica hoy, aquí, ahora, y todo lo que va a implicar a futuro esta decisión que estás tomando. Cuatro decisiones en una sola decisión. Déjale esa herramienta a tu hijo o a tu hija para que veas cómo tarde o temprano te lo va a agradecer. Y la tercera fase de la adolescencia o juventud temprana, de los 17 a los 21 años, es cuando el joven ya está desarrollado por completo. Decimos que es un adulto física y psíquicamente. La capacidad de pensar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos, entonces hace que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras, pero esto es provisto que haya recibido desde antes esta educación para que entonces el deseo en principio ya no solamente sea la respuesta a un estímulo o pulsión sexual, sino que el adolescente adulto comience a buscar otros valores en sus relaciones sociales en general, como la confianza y la reciprocidad, que sean entonces la base de una relación, ahora sí, sexual, total, completa, satisfactoria, maravillosa, y que le permita ser un adulto feliz, con una sexualidad que no sea animal, primitiva, primordial, sino que sea dentro de un contexto de intimidad y Dios quiera que también de amor, de respeto, de confianza, de complicidad, de disfrute de tantas cosas. Y algo muy importante que también sería ideal enseñarle a los hijos en todas las etapas de la vida, el autocontrol, los impulsos sexuales pueden ser súper fuertes durante la adolescencia por todo ese cóctel de hormonas que hemos estado mencionando, sobre todo al comienzo de la fase de la adolescencia media, donde el joven ya ha desarrollado por completo sus capacidades sexuales, pero no el pensamiento racional. Entonces la educación debe proveerle a ese adolescente los conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos sexuales correctos, como el autocontrol, el autoestima y la capacidad de decir no, no que no, que no me da la gana. Este ha sido el programa de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Las direcciones nuevamente para que nos escriban: P.O. Box 5218-685-21868, Miami, Florida 33152, USA, y quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com. Así se despide este tu programa Querer es Poder a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.